Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Bienvenidos a Polifónica en esta mañana de viernes 18 de marzo. El equipo que hace posible esta emisión, les saludamos con agrado, nuestro productor Sebastián Cecillón y en cabina de grabación el ingeniero Raúl Peguero. En estos micrófonos, Verónica López García le agradece su sintonía. Un abrazo a las regiones que se enlazan con nosotros en este horario o de manera diferida. Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Bueno, pues en esta mañana hemos querido dedicar la emisión a los artesanos. Fíjense que el 19 de marzo se ha instituido como el Día Nacional de los Artesanos aquí en México. Y pues nosotros estamos en un estado, Jalisco, absolutamente propositivo en ese ámbito, con una tradición de verdad histórica, no solo en el ámbito de la cerámica, sino también hay tejedores, también hay bordadores, hay una cantidad muy diversa de actividades que tienen que ver con ese trabajo único, ese trabajo cargado justamente del estilo y el espíritu de cada una de las personas que participan en la creación. Y justamente porque nuestro estado y particularmente nuestra ciudad, la zona metropolitana que engloba entre otros al municipio de Tlaquepaque, es que consideramos pues más que justo integrar en nuestra programación un programa dedicado a los artesanos. Así que quédese aquí con nosotros porque vamos a estar conversando con Pilar Núñez. Ella es artesana modelista de Tlaquepaque, heredera de varias familias justamente de artesanos. Y también nos visita el maestro Pablo Paredes Goche, alfarero, es un artesano de la alfarería, también muy destacado. Quédese aquí para conocerles, para hablar justamente de este oficio tan extraordinario al que de alguna manera hemos normalizado, ya nos parece como muy común verlo. Hay que hacer una pausa y acercarnos desde esta lectura mucho más tranquila, gozosa, para apreciar todo el valor que posee el trabajo que ambos han desarrollado y siguen haciéndolo. Bueno, pues, ¿qué le parece si empezamos con música? Ella es la Santa Cecilia, esta banda mexicoamericana estupenda, y vamos a disfrutar de Ella me enamoró. Vámonos con ese ritmo.
En la locura de este pensamiento noche me enamoró. Lave mi corazón aquella noche, mi corazón. Ella me enamoró aquella noche, me enamoró. Lave mi corazón aquella noche, mi
Polifónica.
Ya estamos de vuelta aquí en Polifónica y me da mucho gusto presentar a nuestros invitados de esta mañana. Ya lo habíamos advertido, se trata de dos destacados artesanos que en el municipio de Tlaquepaque y para el mundo, pues se dedican a la creación alfarera. Bienvenida Pilar Núñez. Ella es pertenece a la quinta generación de artesanas del linaje de Pantaleón Panduro, siendo su tatarabuelo por vía materna. Pilar, como sus hermanas, aprende en el oficio artesanal por parte de su padre, don Margarito Núñez, desde muy pequeñas. Es así que inician a hacer sus modelos propios, así como hacer modelaje, y continúan de esa forma la tradición monera o la figura típica tradicional, como ellas mismas la llaman, que ha tenido su auge a finales del siglo XIX. Los ancestros de nuestra invitada, de Pilar Núñez, fueron reconocidos justamente por la exactitud con la que elaboran estas piezas, trayendo a visitantes de todo el mundo para conocer a los maestros del barro. Su padre, don Margarito Núñez, fue nombrado leyenda viviente a nivel nacional por Fonart. Fue reconocido como parte de los grandes maestros de arte popular mexicano. El Patronato Nacional de la Cerámica le reconoce tan importante trayectoria y aportación a la alfarería de México, siendo querido y reconocido en su natal Tlaquepaque. En la actualidad, Pilar, junto a sus hermanas Eva y Connie Núñez, fortalecen y acrecentan las colecciones del taller familiar modelando retratos en barro. Sus piezas se encuentran exhibidas en el Museo de Artes Populares de la Ciudad de México, Palacio Nacional, en la colección de los grandes maestros de arte popular mexicano de Fomento Banamex y en el Museo Pantaleón Panduro, entre muchos otros. La generación de mujeres a la que pertenece Pilar ha hecho una forma de vida, un oficio en el que se han adaptado como mujeres artesanas, madres y, bueno, todos los roles que como mujer viven. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues, ¿qué tal de intimidados nos deja la semblanza de Pilar y, pues, esto, su herencia familiar? Le doy la bienvenida a sí mismo al maestro alfarero Pablo Paredes Goche. Bueno, pues, él realiza alfarería figurativa desde hace muchos años, ya que es una herencia familiar este oficio. A lo largo de cuántas generaciones, se pregunta, pues bueno, imposible definirlo, ¿no?, con certeza en ese ámbito, porque además, pues él es originario de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en donde tantas y tantas familias continúan, para fortuna nuestra, con este trabajo artesanal. Para Pablo Paredes, el arte popular es una manifestación artística que de forma más o menos anónima expresa el carácter de la vida comunitaria en donde se realiza. La población lo asume y lo hace singular y eso viaja al imaginario popular como parte de nuestra memoria histórica y se convierte en parte inseparable de nuestra identidad y, por supuesto, de su patrimonio. Pablo Paredes trabaja en su taller familiar, caracterizado por la vida práctica y la sencillez. Dispone de un espacio en su propia casa. Ahí es donde tiene sus herramientas, sus materiales, sus tableros, sus repisas, así como la adaptación de un horno alfarero tradicional para el quemado de obras que realiza toda su familia. Ha expuesto Pablo Paredes en la mayoría de los estados de la República Mexicana y también, pues más allá de las fronteras, con exhibiciones, impartición de talleres, así como de conferencias y presentación de obras referentes al arte popular mexicano. Pablo Paredes es creador de los programas Barrios de Barro en Tlaquepaque, Instantes con Instinto en Tonalá y Rostros con Rastros en el municipio de Tlajomulco. Son programas de recorridos peatonales barriales que permiten visitar diferentes talleres artesanales familiares en estos municipios. Uno de los objetivos, pues, es conocer de primera mano a los artesanos y portadores de tradiciones de estas localidades y, por supuesto, impulsar la economía directa. Así que, qué gusto que esté con nosotros, maestro Pablo Paredes. Bienvenido, ¿cómo está?
Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por tu invitación y la presentación.
Oigan, pues el artesano ha sido, como bien lo señala aquí la semblanza del maestro Pablo, en muchos sentidos una tarea anónima, a pesar de que tantas manos y tantas personas participan en su creación. Hasta hace relativamente poco empezamos a hablar de los apellidos, de las firmas, y todavía hace menos de las firmas de mujeres en la creación de las piezas. Bueno, pues, ¿por qué no empezamos hablando justamente de la herencia de cada uno, de sus familias, de cómo comenzaron justamente en este maravilloso oficio que es el de la artesanía? ¿Quién les enseña? ¿Si estaban separadas las tareas o no? ¿De qué hacían los hijos, las hijas, si eso ocurría? La parte de los procesos en los que ustedes, siendo pequeños, podían participar, qué les dejaban hacer, cómo fueron ganando experiencia, en fin, de esa vida familiar en la creación artesanal.
Pues mira, de nuevo, muchas gracias. Doy gracias a Dios por encontrarme aquí ahora y aquí con ustedes. Y pues todas las preguntas que tienes es toda una historia. Te la voy a tratar de resumir lo más pequeña posible porque es toda una vida. Pero sí, como bien dijiste, mi herencia proviene por el lado materno de mi bisabuela, hija única de Pantaleón Panduro, y así se transmite empíricamente. Uh-huh. O sea que en el seno familiar es como lo vamos aprendiendo. Uh-huh. En Tlaquepaque, técnica monera, nosotros, te voy a hacer una pequeña semblanza, por eso traigo un nacimiento. En Tlaquepaque fue como una manera de evangelizarnos y nos pusieron a hacer cosas religiosas, hablando de nacimientos. Al parecer, nosotros como pueblo indígena, tanto Tonalá, Tlaquepaque, ya teníamos esa habilidad. Por lo tanto, pues no nos fue difícil. Uh-huh. Y de Tlaquepaque para el mundo salieron los nacimientos de barro. En realidad fue Tlaquepaque, es el que tiene la cuna. Solo que pues, ya cuando se quiso hacer una denominación de origen, no la ganó Francia, Italia, con natividades. Y siendo que es de Tlaquepaque para el mundo. En la actualidad ya se hacen de yeso, de plástico, de resina, pero el nacimiento original, que fue el que se proyectó, fue de barro. Esas son nuestras raíces en Tlaquepaque. Hacemos todo tipo de figura de monos. Uh-huh. Por eso ahora, pues, se está reforzando. Mucha gente dice que es discriminativo, que es peyorativo el decir moneros. Y no. Ahora le dicen moneros a los de las caricaturas. Uh-huh. Pero en realidad, moneros, cuando tú estás trabajando, y aquí está Pablo, que, bueno, no sé él cómo le nombre, pero estamos trabajando en los talleres y decimos, ahí te va el mono, y es San José, ahí te va la mona, y pues es una figurita que vende loza, ahí te va los pies del mono, y es Porfirio Díaz. Y así es como, ¿cuántos monos hiciste? ¿Cuántas monas hiciste? ¿Cuántos pies hiciste? ¿Cuántas caras? Y es una manera muy práctica que nosotros lo manejamos y en Tlaquepaque se hace desde monitos miniatura hasta gran formato. Uh-huh. Y son monos. Ese es como lo más distintivo de Tlaquepaque. Tú nombraste ahorita, el ser alfareros es nuestra raíz, es trabajar el barro, alfarería. Cuando ya somos artesanos, ya integramos lo que es el hierro, vaciado, madera, y lo artesanal ya entra, como tú bien dijiste, orfebrería, metalistería, cestería, talla de madera, el mismo cerámica, la misma alfarería. Eso ya es artesanal. Uh-huh. Ya es un conjunto, y en Tlaquepaque pues ya se da todo. Ya no nada más somos alfareros, ya somos artesanos. Y se dan todas las manifestaciones que conozcas.
Gracias. Oye, y en tu familia, platícanos.
En mi familia.
¿Tú cómo aprendiste? ¿Qué pasaba con tus hermanas?
Uh-huh. Empíricamente, de generación en generación. Mi padre es el que nos lo transmite y mi mamá. Aunque mi mamá no era artesana, ella aprende con mi papá. Y la responsabilidad de mi mamá era enseñarnos lo básico para luego pasar con mi papá. Que en realidad yo les comento, para mí, la escuela, los maestros más exigentes eran una nada. El exigente era mi papá. Mucho respeto a este oficio, mucho respeto. Y si tenías, si querías aprender, tenías que echarle ganas. Si no, quítate. Y era algo que lo aprendiste desde niña al estar viendo a tu padre jugar, trabajar con el barro, y uno de niña al lado de su pierna estar viendo y observando, y te daban trocitos de barro y luego que soltaras la mano. Es todo una técnica el modelar y el trabajar el barro. Y así fuimos pasando hasta que, pues, yo tenía muchas ganas de aprender, de hacer lo que él veía. Y ya cuando tenía unos, pues ya desde los 8 años, oficialmente a mí me dejaron una tarea. Ya sabía manejar el barro, a los 8 años ya fue, esto vas a hacer, de esta figura vas a hacer esto. Uh-huh. A los 12 años, pues ya le ayudábamos a mi papá a hacer producción, y te hablo de 6 hermanos, 2 hombres y 4 mujeres, que en la actualidad en el taller estamos Connie y Eva Núñez, al lado de Pilar Núñez. Y pues así vamos continuando al lado de nuestro padre, fortaleciendo, produciendo y estudiando. Claro. Ayúdale a tu mamá. Haz tu tarea y ponte a trabajar.
Eso.
Y tenías que sacarlo todo si querías jugar.
No los eximía de ninguna obligación.
Sí, y así fue pasando hasta que ya oficialmente, pues, al menos en mi caso, fue un gusto. Y a los 16 años ya hago mis propios modelos. Desde los 14 empecé a modelar. En el ámbito artesanal son como grados. Mm. Te enseñan lo básico, que lo básico es hacer una figura completa con un molde. Pero las piezas son como hasta 6 moldes, a veces los que usas, más lo que modelas a mano. Uh-huh. Eso es como lo normal. Ya luego empieza que tú modeles. Y algo que se da en la familia es retratar personas.
Claro.
Entonces ya no nada más haces tu modelo propio, ahora retratas. Y en la familia se hace desde preparar tu barro, tu materia prima, hacer tus diseños y modelos, hacer tus creaciones, reproducirlas o modelo especial, hornear, pintar, empacar y entregar.
Pues larga es la cadena de producción de esta familia y todos ubicamos justamente estos retratos, y quizá los más famosos de la familia Pantaleón de Panduro, pues son estas reproducciones de los presidentes de nuestro país, ¿verdad?
¿Te puedo hacer un comentario? Uh-huh. Mira, la colección de presidentes la inicia y la fortalece mi papá Margarito Núñez. Uh-huh. Desafortunadamente se ha malversado porque los que conocen dicen un Panduro. ¿Por qué? Porque mi raíz, y todavía lo que yo reflejo, tiene mucha raíz de nuestros orígenes, es como la más pura. Uh-huh. Pero yo ya soy Pilar Núñez, claro. Y panduros hay muchos. Entonces llegan y dicen, es que él hace panduro. Panduro es desde el siglo pasado.
Claro.
Y ahorita es la colección de don Margarito Núñez y Pilar Núñez.
Ajá. Muy buena y muy pertinente aclaración, porque sí, efectivamente son quienes siguen vivos y en esta intención de dar nombre a los verdaderas y verdaderos creadores, pues que sepamos que es ahora la beta, la raíz de don Margarito Núñez y en este caso pues de sus hijas como nuestra sí, invitada que es Pilar. En tu caso, Pablo Paredes Goche, háblanos de tus inicios, de tu familia. ¿Cómo es que tú formas parte justamente de este trabajo familiar? Porque asumo que también podrías haber dicho, pues no, yo mis intereses son otros, quiero hacer otra cosa. Háblanos de la vida familiar y del trabajo alfarero en tu casa.
Sí, gracias, Verónica. Pues mira, Tlaquepaque, San Pedro, Tlaquepaque, el vocacionamiento artesanal que tiene en su mayoría es de gente que nos dedicamos a hacer monos. Como dice mi compañera Pilar, el catalogar como monos o moneros los que los realizamos no es un término peyorativo, es una manera coloquial. Y que de una o de otra forma, así nos han reconocido a nivel del mundo, para, uh-huh, aunque suene pretencioso, pero a nivel del mundo. Pablo Niño se crió en una familia también de origen artesanal, alfarera. Uh-huh. Y el hecho de aprenderlo, como lo mencionaba ya anteriormente Pili, pues el vivir en un seno en donde parte de las actividades de ese Tlaquepaque, de esos habitantes allá de principios del siglo XIX, en donde se dedicaba la mayor parte de la población, de las familias, a la agricultura, y en tiempo de secas, que le llamaban ellos, a fabricar, a trabajar el barro, a hacer loza utilitaria. Entonces, pues los niños, ¿a qué niño no le gusta jugar con tierra y agua? O sea, el aprendizaje viene de manera lúdica, por imitación. De esa manera es como se va involucrando uno. Y siempre está a la par. Si me pongo a recordar a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo, todos ellos tenían su trabajo del barro. Tenían su tablón, sentándose en flor de loto a raíz de suelo, y pues los niños revoloteando alrededor, los niños de la familia revoloteando alrededor, buscando de una u otra manera jugar. De esa es de la manera en que se aprende. Uh-huh. Y el hecho de la herencia del vocacionamiento que tenemos de hacer monos de Navidad, o sea, figuras navideñas, nacimientos, nos viene de la evangelización franciscana. Como forma de evangelización, los franciscanos en toda esta zona de metropolitana, Zapopan, Guamex, toda la zona metropolitana fue evangelizada por la orden franciscana. Entonces, el primer nacimiento físico en bulto, pues lo hizo San Francisco en Asís. Entonces, ellos vienen y una forma de buscar, dar a entender cuál era esta nueva doctrina a la que querían inculcarnos es por medio de figuras inducen y enriquecen en ese manejo sincrético a los habitantes de Tlaquepaque, que ya poseíamos una habilidad. Tlaquepaque en lengua náhuatl, una de las toponimias es Tlalipac, que quiere decir lugar sobre lomas de barro. Entonces, la abundancia de barro, de yacimientos de barro, que todavía los hay, nada más que ahora ya están cubiertos por casas de habitación.
Sí, claro.
Propiciaba que hubiera materiales de muy buena calidad como para hacer figurillas como las que tiene mi compañera Pilar aquí en la mesa, con esa precisión, con esa calidad. Y la habilidad innata genética que tienen los tlaquepaquenses para hacer figura humana, hacer rostros, hacer el figurativismo, de eso precisamente está compuesto el figurativismo. Propicia que hiciéramos los nacimientos, que fuéramos la cuna de los nacimientos. Todavía hace una década, dos décadas, de 10 artesanos, para no dar cifras grandes, pues a lo mejor 8, 7 familias hacíamos, éramos moneros. Hoy en día ha mermado un poco, pero no por eso se sigue laborando de muy buena manufactura, nacimientos, complementos y todo lo que implica el trabajar el barro en esta rama de alfarería figurativa.
Ah, pues qué interesante lo que nos cuenta maestro Pablo Paredes. Es un camino largo el que han recorrido sus familias y más largo aún el que queda por verse, porque la herencia, la estafeta sigue de mano en mano y nosotros tendremos el maravilloso placer de disfrutar de estas piezas y de todo lo que implican, porque están vinculadas no solo a la Navidad, sino a muchas otras celebraciones y poblar nuestros espacios más íntimos de piezas de gran valor artístico. Pues, ¿qué les parece si nos vamos con un poco más de música y estamos de regreso? Les recuerdo que estamos disfrutando de esta banda mexicoamericana, La Santa Cecilia. Esto es El Último Trago. Vámonos.
Esta noche te vas ya de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Con el frío
siempre a tu lado. Seguir siempre contigo. Estar siempre a tu lado, seguir siempre contigo.
Polifónica.
Continuamos en Polifónica en este programa especial dedicado al Día Nacional del Artesano. Lo estamos celebrando, se lleva a cabo el día 19 de marzo, hoy es 18, así que quisimos abrir un espacio a las voces que hoy por hoy mantienen vigente una tradición valiosísima, que es la de la alfarería desde Tlaquepaque. Así que les recuerdo, nuestros invitados son la artesana Pilar Núñez, ella es artesana modelista, y el maestro Pablo Paredes Goche, que es artesano alfarero. Y pues nos han ya pintado, ha dibujado un panorama un poco genealógico respecto a sus familias y a cómo han recibido esta herencia. Y bueno, me gustaría que a partir de ese planteamiento inicial, nosotros hablemos de hoy. Hoy, ¿cómo es la familia Núñez? ¿Cómo es la familia Paredes? Sus talleres familiares, ¿qué producen? ¿Hacia dónde se está moviendo? Si bien ustedes reciben esta herencia que tiene que ver con la creación de monos, con determinadas características, fundamentalmente para la celebración navideña, pero también están creando otras cosas. Y eso es lo que me gustaría que ustedes nos compartieran. ¿Hacia dónde van sus hijos, los que participan de esta tradición? ¿Qué han aportado? ¿Cómo enriquecen el trabajo? A ver, cuéntanos, Pilar.
Pues mira, como bien tú lo dices, en la actualidad continuamos. En el caso de mi familia, de Pilar Núñez, Eva Núñez, Connie Núñez, somos las que actualmente abanderamos el taller. Y ahí encuentras, en el taller es Legado Panduro. Ahí encuentras variedades desde lo original, que hablamos del modelado, de la figura típica. Aquí, como vemos, que estas son más de 80 modelos diferentes, que nuestra familia viene siendo la raíz. Los nacimientos, la colección de presidentes de don Margarito Núñez, que en realidad cada 6 años se sigue renovando, es una obra que continúa. Así como en la actualidad, mira, también en lo que son médicos, que también traen su cubrebocas en la actualidad, y pues un ejemplo de un busto de don Porfirio Díaz. Se hacen, así como tú nombras, nos tenemos que adaptar a la actualidad. Hacemos figuras desde un souvenir, pero con nuestro sello, que no se pierda eso que nos gusta, que es el modelar, el que lleve una figura de la familia. Y algo muy importante que yo invito a que conozcan nuestros tesoros. No ignoremos lo que somos. Muchas veces tú acabas de decir que a veces no, el verlo al día se nos hace común. Mas, sin embargo, yo los invito a que lo veamos con ojos de lo que tenemos, porque es tan común que ya no volteamos a verlo. Y a veces tienen que ir a otro estado, a otro país, para volver y conocer en dónde se hace ello, eso que ellos admiraron, fuera. Y eso es parte de lo que pues continuamos en la actualidad. En la actualidad, en el taller, damos recorridos donde tú conoces historia de Tlaquepaque, historia de la familia, qué es el barro, la arcilla, que es lo mismo, y muchos los confunden. Y conoces y trabajas con una pieza y la haces, te llevas tu creación. ¿Al lado de quién? De una artesana modelista, de mis hermanas, estamos ahí para guiarlos y se lleven su obra.
Eso suena muy bien. Ahora, espérense, al final vamos a dar los datos para que ustedes sigan esa pista y vivan esa experiencia que seguramente es excepcional. Maestro Pablo Paredes, cuéntenos en su caso, hoy por hoy, el taller familiar, ¿qué produce, quiénes participan de él y hacia dónde va la creación?
Los talleres familiares se componen, como dice la palabra, por la familia. Se acopla una parte de la misma casa habitación, en donde se tienen lo necesario, desde los materiales, las herramientas y la, para la forma de trabajo que se desarrolla ahí. En la actualidad, el taller Pablo Goche tiene como eje de trabajo a tres personas: mi esposa, mi hija y su servidor. El taller en sí está produciendo figuras, nacimientos, y producimos algunas otras piezas decorativas prehispánicas, todo dependiendo de la necesidad del mercado, del cliente. Hace rato, con la primera respuesta que te di a la pregunta, ese es el Tlaquepaque de antes, el taller de antes, la artesanía de antes. Ahora, la artesanía de hoy, del presente, es esa, el buscar estar prevaleciendo, buscando satisfacer las necesidades del mercado. Y estamos en ese afán de aprender a usar para adentrarnos en este futuro, en esta nueva etapa de modernidad, en donde todo está globalizado, desde la economía hasta los virus, hasta todo. Entonces, buscando tener mercados por medio de la red, por medio digital. ¿Para qué? Para buscar prevalecer, que no se acabe esta manifestación de transformar los recursos naturales en algo utilitario, decorativo o ritual, que es la artesanía. Entonces, y la artesanía en sí, pues tiene siempre una serie de problemas, como cualquier otra, no es queja, como cualquier otra, pero precisamente en eso radica en un momento dado la oportunidad en este presente de estar diversificando el trabajo con el barro, con las arcillas, o sea, en ese manejo de confusión que de pronto muchos tienen. Pues el barro es el sedimento natural de decantación en donde hay zonas lacustres, y se hace arcilla cuando se combina esas calidades, esa consistencia química y esa molécula de grano, se convierte en arcillas para trabajarlo de diferentes maneras. Entonces, todo este tipo de cosas yo creo que tenemos que buscar difundirlas, y las estamos difundiendo con nuestro trabajo y con la idea de que estas nuevas generaciones dentro de la modernidad, estos jóvenes de hoy en día, que es muy válido que vivan su temporalidad, que están preocupados más por la inmediatez, que busquen y volteen los ojos en la esencia de lo que es la artesanía. De que inclusive tenemos un día ya señalado, como es el día de San José, que es el alfarero, ¿no?, por excelencia, el carpintero. Entonces, tenemos señalado un día, pero así como puse o he platicado en otras ocasiones, ayer o el Día de la Mujer, que en mi agenda siempre es Día de la Mujer, que también el Día del Artesano siempre sea el Día del Artesano y que busquen sensibilizar y entender y visitar y apreciar y hacer un comercio justo por el trabajo que se hace con tanta dedicación, de manera manual completamente.
Me gustaría, ahora que habla el maestro Pablo de la comercialización, la distribución, no solo en el trabajo artesanal, sino en general, pero sobre todo en la producción artística, es un eslabón muy débil todavía. Desde la industria fílmica, distribuir una película que les llevó años, que puede llevarles años de inversión, de trabajo constante, es muy complicado. También para quienes distribuyen y trabajan con los libros. También, ¿no? En cada caso tiene sus particularidades, pero se vuelve algo difícil. Y Pablo hablaba de entrar justamente a las plataformas digitales, a las redes sociales, entrar a esas otras formas. ¿Cómo los encontramos? Están, en tu caso, Pilar, platícanos, Pilar Núñez, ¿cómo podemos buscarlos? ¿Cómo podemos llegar a vivir esa experiencia? Si están en redes, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo podemos establecer contacto?
Mira, nos pueden encontrar en Instagram como Pilar Núñez Artesana, también en Facebook, Pilar Núñez Artesana. También Legado Panduro, Instagram y Facebook, Legado Panduro. Esos cuatro nos llevan y también nos encuentran en el centro de Tlaquepaque, en Matamoros 216.
Ah, eso está muy bien.
¿Puedo dar los números?
Sí, claro.
Ah, mira, el 3316412636 o el 3310970950. Uh-huh. Fíjate eso de que hablas, que muy importante, ahorita Tlaquepaque, bueno, no ahorita, ya va para su segundo año, somos pueblo mágico, y gracias a Dios también, eso nos ha dado una proyección, que precisamente los talleres artesanales fueron los que rescataron a Tlaquepaque para tener esa denominación.
Por supuesto.
Y en la actualidad llega mucha gente con esas ganas de decir, ¿qué es? ¿Dónde están?
Claro, porque no se trata solamente de ir y caminar para comprar souvenirs, ¿no? Uh-huh. Sino de
llevarse esa experiencia.
Exacto, de entrar, como se dice, hasta la sala y el comedor y ver justamente por qué Tlaquepaque es un pueblo alfarero, por qué sigue siéndolo, porque saliéndose uno de ese andador, ¿no? De independencia que está muy chulo, ¿no? Pero evidentemente digo, tiene otra finalidad que es la de esto, la de comercializar. Pero si sale uno un poquito, de verdad se encuentra con espacios maravillosos. Sí. Y sirva este programa como una invitación, créanme, es algo que yo he aprendido a hacer y he descubierto gracias justamente al trabajo y al que desarrolla Fundación Causa Azul, que es importante que nombre porque ellas, Fundación Causa Azul, no, me ha permitido justamente acercarme a este universo, ya que ustedes, Pablo y Pilar, estén hoy con nosotros en estos micrófonos. Pues eso, salgámonos de estos perímetros convencionales y andemos por Matamoros, ¿número?
216.
Eso. Y en su caso.
En mi caso es lo mismo. Mira, mencionaba, dentro de lo que se está mencionando, que el dan a conocer, porque de pronto de afuera vienen gente y con esa avidez de conocer lo que estamos ahorita hablando y la obra que hacemos. En el lema de Barrios de Barro, yo hago un programa de peatonal, de turismo vivencial, de familiarización con los entornos. Y como lema lo tengo, porque de afuera de venir quien vea y aprecie lo que nosotros, por ser cercano y cotidiano, ya no vemos ni apreciamos. Y de esta forma han visitado a no lo digo como ejemplo, lo digo como referencia, el taller, porque yo sé que a muchos talleres también los visitan gente de extranjera, gente fuera de aquí, de la República. Pero en mi taller, ha llegado gente ¿de dónde? De Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Centroamérica, pues bueno, de Guatemala, de Belice, de Estados Unidos, allá con los primos, pues no se diga de lo que es todas las áreas de lo que es Estados Unidos. E inclusive de allende las fronteras, allá brincando el charco han venido gente para ver y en un momento dado entrar en esa familiarización de comunicación a nivel urbano de lo que es Tlaquepaque, de lo que es Tlaquepaque y de que son los, cómo son los talleres y qué es lo que anima al artista popular, que es como las formas de convivir, sus materiales, su forma de comunicar, su cosmogonía, su cosmovisión, de por qué se en qué se inspira para hacer todos y cada una de sus obras.
¿Y cómo nos inscribimos, cómo participamos justamente en estos paseos peatonales?
Participan en Facebook, que ahorita pues bueno es la red social popular. Ajá. Pablo Goche, taller Pablo Goche, maestro alfarero, de esa manera pueden encontrarme. Sábados de aprendices, también, Tlaquepaque y sus raíces en sábados de aprendices, es abrir las puertas los sábados
a su taller.
Para entrar al taller y en su momento trabajar en conjunto y en la misma mesa de su servidor y de las personas que estamos trabajando ahí.
¿Y dónde está el taller
ubicado? Y Barrios de Barro, que se llama también. Las tres páginas están en las páginas sociales de Facebook, a Instagram también y Twitter también.
Pues ahí
y
tiene.
El domicilio es Privada Aldama 331, Colonia La Capacha, en Tlaquepaque Centro.
Pues ahí está, Barrios de Barro, en Tlaquepaque, Instantes con Instinto, Rostros con Rastros, eso es en Tlajomulco, ¿verdad?
Sí, lo mismo que hago en Tlaquepaque, de buscar, dar a conocer algunos talleres que están realizando, no nada más de alfarería, de papel maché, de forja X, de vidrio soplado, de cerámica, todo dependiendo de lo que necesite el visitante, lo que quiera ver en cuestión de actividad fabril. Y en Tonalá, pues bueno, no se diga, Tonalá es el municipio que tiene más artesanos y más diversidad en ramas artesanales, y allá hago Instantes con Instinto para hacer también un recorrido a los diferentes talleres en donde se ven las cinco principales técnicas artesanales que tiene más, pero las cinco más mencionadas técnicas que tiene Tonalá. Y en Tlajomulco, Rostros con Rastro, digo, porque los rostros, hay muchos artesanos y nada más tienen el rastro, no los conocen. Entonces, medio de ese rastro vamos y lo conocemos, en donde vamos y visitamos alfarería esgrafiada, lapidaria, que es el trabajo del basalto, muchas jarcería, que es hacer sogas de crin de caballo. Todo este tipo de cosas es el afán de dar a conocer, de poner un granito de arena y dar a conocer para que esto siga prevaleciendo, este árbol que de pronto se seca en diferentes temporadas, que es la artesanía, pero que su raíz prevalece y que de una o de otra manera siempre da flores y siempre da frutos.
Pues qué maravilla. Identidad. Estar de este lado recibiendo justamente esos frutos y esas flores, teniendo la posibilidad de verlos de cerca. No hay que perdernos esta experiencia y estas invitaciones que nos han hecho tanto la maestra Pilar Núñez como el maestro Pablo Paredes. Por último y muy breve, ya saben, el radio nos castiga siempre con el tiempo. Pilar, ¿cómo ves tú tu taller, tu herencia en un futuro muy próximo? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa mayor respecto a el taller de la familia Núñez?
Mira, en mi caso, nunca mi papá nos obligó a decir vas a ser artesana, vas a dedicarte a esto. Él nos apoyó en la profesión. El estar ahí es un gusto. Igual todas mis hermanas y tu servidora estamos por un gusto. Yo, como me veo en un futuro, Pues exactamente, claro, creciendo, preparándonos para recibir a todo el visitante que llegue. Y también yo lo veo que la gente está, las puertas están abiertas para todo aquel que venga. Como te comenté, hacemos recorridos, experiencias, trabajan al lado de nosotros como verdaderos aprendices, seguir fortaleciéndonos, y las puertas están abiertas porque el que llegue y quiera aprender puede seguir con esta tradición. Esta tradición no es, para mí no es netamente familiar. Familiar es aquel que quiere aprender y continuar. Así se han hecho muchos artesanos. Y esa es la invitación, para que lleguen y aprendan nuestras raíces, las fortalezcan y se sigan acrecentando con nuevos diseños, pero con una raíz, con una identidad.
Pues muchas gracias de verdad por tu presencia, Pilar Núñez, y por esta gratísima conversación. Pablo Paredes, ¿cómo avistas a esta casa taller?
¿Cómo visualizo mi taller a futuro?
Florecido. Por hoy continúan con este trabajo
decía
tan
mi amigo,
importante.
Bueno, decía un amigo, cultura es todo lo que se agrega a natura.
Así es, así que muchísimas gracias por su presencia, por estar con nosotros y compartirnos un poco de lo muchísimo que poseen en su herencia familiar y, por supuesto, gracias, en su imaginario creativo, que créanme, es reconocido y es muy apreciado. Por eso es que los tenemos aquí en estos micrófonos, para que no solo yo, sino que muchos más, nuestros radioescuchas, ya estoy segura, tomaron nota y seguirán la pista de ambas casas talleres familiares. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes. Les deseamos un extraordinario fin de semana. Yo soy Verónica López García y le invito a que permanezca en Radio Universidad de Guadalajara, y nos vamos con más de la Santa Cecilia. Esto es Un Bolerito, Mar y Cielo. Hasta muy pronto.
Me tienes, pero de nada te va. Corresponde ser el mar. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.